Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a una nueva edición de Tramando Sentidos. Soy Camilo Cruz Merchán, docente del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En el máster nos acompaña Stephanie Hernández. En el episodio de hoy contaremos con la presencia de Leonel Blandón Murillo, quien ya se presentará, pero adelanto, es líder social y proviene del bello municipio de Boijayá, en Chocó. Estimado Leonel, bienvenido al programa.
Muy buenas tardes para toda la audiencia. Qué gusto estar en este hermoso programa que le abre las puertas a los territorios. Muchas gracias.
Estimado Leonel, yo quisiera comenzar esta entrevista preguntándote, bueno, ¿cuál es tu experiencia de liderazgo social? ¿Qué nos puedes contar y cómo esa experiencia de liderazgo se ata a tu trayectoria de vida y a tus ejercicios laborales, profesionales, comunitarios y territoriales?
Bueno, Leonel Blando Murillo es un hijo del municipio de Boijayá, sobreviviente de la masacre de la iglesia donde tiraron la pipeta. Y antes de esta situación que conmovió el mundo entero, venía siendo siempre un líder que unía las comunidades a través del fútbol. El fútbol es un medio que nos conecta en nuestros territorios. Yo creo que desde la barriga venimos jugando fútbol. Desde que nacemos, inventamos la pelotica de icopor, porque en esa época no contábamos con balones para nosotros hacer fútbol. Desde ahí nace mi liderazgo, desde muy pelado, después de la masacre de Boijayá, me dirigí a Bogotá, y en Bogotá aprendí a que tenía que seguir luchando por mi gente. Estuve como por 10 años en Bogotá, capacitándome, adquiriendo conocimiento, hice un proceso de perdón y reconciliación, cómo sanar esas heridas que llevaba dentro de todo ese recorrido. Y aquí nace Leonel, y Bogotá me pregunta y me dice: bueno, Leonel, decides quedarte en Bogotá o apuntarle a tu territorio, hacer parte de una generación de cambios de tu propio territorio, que sufriste, que la violencia te trasladó, pero hay la oportunidad que vuelvas a regresar, pero con una esperanza de generación de cambio.
Justo esto que señalas de la esperanza y de la generación de cambio me lleva a preguntarte ¿Cómo se expresa ese liderazgo? ¿Qué es lo que implica ser un líder social con una comunidad?
Un líder social es aquella persona que une las comunidades, aquella persona que sale a defender sus territorios, aquella persona que tiene ese cariño propio por las comunidades y como esa entidad frente al territorio de defender, de luchar, de velar, de unir las comunidades, de orientar, de capacitar. Y es como la persona que está exponiendo su vida por el bienestar de las comunidades. Ese liderazgo se expresa, es algo que todo mundo no lo tiene, porque ser líder solamente no es decir soy líder. Ser líder es la persona que se saca el bocado de comida de la boca por dárselo a otro. Ser líder es la persona que siempre quiere el bienestar de las comunidades. Ser líder es la persona que siempre está defendiendo los derechos de sus comunidades.
En ese sentido, ¿cuáles son las acciones que tú consideras más significativas de esta trayectoria que has liderado? ¿Qué es esto? ¿Qué puedes destacar de esto?
Las acciones más significativas que he destacado es poder defender la niñez, la juventud, para que no sean reclutados, para que no sean violentados de sus derechos, y poder generar en ellos un despertar de conciencia, que conozcan la historia de sus territorios, para que ellos sean parte de una generación de cambio. Yo creo que eso es lo más feliz que me ha llenado cada vez que veo sonreír un niño, veo sonreír un joven, y un joven que me dice: nosotros estamos abandonados, pero usted está aquí con nosotros acompañándonos, usted es el que nos genera la alegría. Entonces yo creo que eso es como un compromiso, es como una motivación, es como ese amor que cada día crece en uno. Cuando uno llega a las comunidades y los niños ven que llegó la lancha y enseguida gritan, llegó el profe, y salen todos a recibirme el bolso, a llevarme el bolso a la casa, a abrazarme, y siento una esa alegría porque cada vez que voy a los territorios les llevo alegría a los niños. Entonces yo siento que ese es un liderazgo que me compromete, que no me deja bajar la guardia. En muchos momentos uno dice voy a tirar la toalla, pero siempre están los niños, los jóvenes. No se olvide nosotros, que aquí estamos, la esperanza de nosotros es usted. Ya, entonces todo eso permite fortalecer y como que son las cosas que fortalecen el liderazgo de uno y que lo comprometen.
Hay un concepto que generalmente desde el campo que habitamos quienes generalmente escuchamos este programa o lo realizamos, que es la academia, que es el territorio, lo solemos usar sin darle todo el sentido. ¿Tú podrías darnos qué interpretas tú por el territorio? ¿Qué significa hablar del territorio?
Bueno, para nosotros hablar del territorio significa vida, lucha y defensa. Porque el territorio es como el patrimonio de aquellos que vivimos en él. El territorio es el sitio donde nacimos, donde crecimos, donde quizás el gobierno nos abandonó, pero que siempre resistimos a las diferentes situaciones que muy poco se ven en la ciudad, pero que en los territorios estamos expuestos a muchas cosas. ¿Ya? Ese es el mencionar del territorio. Cuando hablamos de territorio, es como, yo siempre lo identifico como el campo. Para nosotros, pues, territorio es como el territorio, el campo. Uh-huh. Territorio campesino que viene luchando en defensa de sus territorios. Nosotros tenemos allá la Guardia Cimarrona, que es un programa que yo lo lidero como mayor, que es la defensa por el derecho a la vida, defensa por el territorio, defensa por la pesca, defensa por la agricultura. Es como hacemos esa unidad entre las comunidades y los territorios para defendernos de ciertas situaciones que vivimos en los territorios. Y por eso nos llamamos territorio, porque somos un territorio campesino y que estamos expuestos a tantas cosas y que necesitamos defendernos entre nosotros mismos.
Muchas gracias, Leonel. Vamos con una pequeña pausa y ya regresamos.
¿Me convido?
Hay palabras que construyen y otras que destruyen. ¿Te has preguntado por qué hablamos como hablamos?
Memes, redes sociales, ortografía, lenguaje inclusivo, discusiones en redes, todo eso también comunica.
Escucha Más que Palabras, un espacio para pensar lo que decimos y decir lo que pensamos, sin filtros y con sentido. Todos los lunes a las 2 de la tarde por RV. Más que Palabras, comunicación transformadora.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Muchas gracias por seguir en la audiencia y retomamos nuestra conversación con el líder social Leonel Blandón. Leonel, hay un tema que tú mencionaste al inicio y es esto de la sanación, ¿no? De ese proceso de reconciliación que debe llevar contigo mismo y con esto, digamos, con la historia conflictiva y con la memoria del territorio que habitas y la tragedia que pasa. Y te quería preguntar justamente cómo esto marca la forma como entiendes el proceso comunitario de Bojayá actual.
Yo creo que para mí marcó una historia y un Leonel diferente cuando hice este proceso, porque dentro de lo que sucedió en Bojayá, en mí lo que había era rencor, rabia, odio, ira, y llegar a Bogotá y la Fundación para el Perdón y la Reconciliación a Otame y me enseñó y enseñame a decir, bueno, Leonel, si sobreviviste porque había un propósito para ti, ¿ya? Porque si no hubiera un propósito, pues sencillamente hubiera caído ahí en la masacre también. Entonces, desde aquí nace, empezaste ese liderazgo con resultados de la FARC, resultados de la autodefensa. No fue fácil porque no es lo mismo vos caminar con personas que saben que estuvieron allá cuando la masacre y que te cuenten, nosotros estuvimos en Bojayá peleando y estuvimos ahí cuando se tiró esa pipeta. O sea, es muy doloroso para uno que esa persona te lo exprese en tu cara sabiendo que perdiste tus amigos, que te criaste con ellos, que jugabas, que comían en el mismo plato, que partían el plato de arroz por la mitad. Bueno, vos comes para allá, yo como para acá. Y, o sea, no es fácil caminar con estas personas. Pero dentro de ese proceso de formación, empecé a caminar con ellos y empecé a entender que la vida sigue y que vivir uno con tanto rincón pues no es lo mejor. Y dentro de este proceso de sanación se fortaleció mi liderazgo. Empecé a decir, bueno, si yo que sobreviví, yo que conozco la historia de mi territorio y que la viví, ¿quién más puede hacerlo que yo que la conozco, que puedo saber qué es realmente lo que necesita el territorio, cómo se puede construir un liderazgo en el territorio? Y desde ahí se fortaleció mi liderazgo con un liderazgo con sentido de pertenencia, porque siempre estoy pensando en el bienestar de las comunidades, en cómo avanzamos y salimos de todas esas historias tristes a una historia más, más fortalecidas de contar, ¿ya? Porque no es tanto contar lo triste, vamos a contar ahora las cosas buenas que la violencia nos generó, pero que también nos enseñó a que tenemos que ser valientes y que tenemos que seguir luchando para salir adelante.
Hay otro tema que habías mencionado que me parece muy interesante dialogar, y es esta experiencia de la Guardia Cimarrona que tú lideras. Cuéntanos un poco cómo funciona este cuerpo.
Bueno, la Guardia Cimarrona es una iniciativa, no sé si de pronto historias atrás, los negros antes se crearon la Guardia Cimarrona como un medio protector de sus territorios y un medio autoritario para sus comunidades. La Guardia Cimarrona, Consejo Comunitario, es una iniciativa que protege la vida en el territorio, protege el territorio y defiende los derechos de aquellos habitantes de los territorios. ¿Qué hace la Guardia? En ese momento a una persona se lo lleva un grupo armado, la Guardia Cimarrona va entre grupos a defender a esa persona de la comunidad que está siendo violentada sus derechos o que está siendo secuestrada o que está siendo retenido. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ir a exigir que se le respete los derechos a esa persona, el derecho a la vida, el derecho a seguir en su comunidad. Y eso es lo que hacemos como Guardia Cimarrona. Lo mismo cuando vaya una organización, la UNAD llega a Bojayá, pues la Guardia Cimarrona debe estar ahí pendiente prestándole servicio y vigilancia a que la UNAD pueda realizar su proceso en Bojayá y asimismo pueda regresar sanos y sin ninguna dificultad a la ciudad nuevamente. Eso es la función de la Guardia Cimarrona.
Y de esta experiencia, ¿cómo ayuda a la reconstrucción del tejido comunitario? ¿Cómo se vincula con la reconstrucción del tejido social?
Bueno, esto ayuda mucho porque esto tiene unos reglamentos que se aplican en las comunidades sobre temas de esos valores de convivencia. Cuando la persona precisamente genera daños y perjuicios en las comunidades, son castigados, entonces todo esto permite como que la gente aprenda como a convivir. Ah, que tú te le cogiste los racimos de plátano en la finca Tajulano, entonces te castigan por eso. Y eso permite que la gente como que aprenda a respetarlo el uno el otro y que aprendamos como a tener esa convivencia y esos valores que permiten construir paz en nuestros territorios.
Hay otro punto fundamental en toda la conversación y es tu experiencia, uno como joven que se forma en el territorio y dos como un liderazgo que se conecta con la juventud. Cuéntanos un poco qué significa esto de ser joven en territorio, estas, digamos, con esas amenazas de reclutamiento, pero también con esas esperanzas y expectativas del territorio.
Bueno, la conexión con la juventud en los territorios es muy importante, no es fácil. Porque primero que todo hay que generar en ellos esa confianza, esa articulación, que no te vean como es imponente, sino que te hagan un aliado más que también está al nivel de ellos para poder conversar, para poder contar, para poder articular. Y siempre como generando en ellos esa dinámica de motivación, motivándolos, capacitándolos, también diciéndole, nosotros somos territorio, pero nosotros también podemos levantarnos a través del territorio. y las esperanzas siempre las tenemos, que son las que siempre tratamos de, como líderes, movilizarlas a las diferentes ciudades, como lo estamos haciendo acá en la UNA, trayendo el programa que queremos implementar, que se llama Cuéntame el Campo, Yo te cuento la ciudad, que es como una experiencia de, que queremos vincular para que los chicos conozcan más de las ciudades y los chicos de las jóvenes de las ciudades conozcan más del campo. ¿Qué pasa? Que muchos jóvenes se vienen a Bogotá y creen que Bogotá es como Chocó, creen que Bogotá es como Tumaco, creen que Bogotá es como Buenaventura. Entonces se enfrentan a una realidad y ahí nace todo lo que llamamos acá muchas veces, nosotros decimos que es racismo, pero no es racismo, sino que sencillamente aplicamos a una cultura que no es la de nosotros y violentamos tu cultura. Entonces ahí eso genera esos choques, que es lo que queremos trabajarle para poder construir esa buena convivencia, que cuando el joven salga de su territorio pueda llegar a Bogotá y conocer cómo es la vida de Bogotá. Y eso mismo pasa cuando un joven, una práctica, le toque ir al territorio o con una organización, a lo menos ya lleva una idea a qué se va a enfrentar, a las picaduras de los zancudos, a los tapitas, que a río, que a muchas cosas que pronto al conocer ya usted se lleva la idea hacia dónde va.
Muchas gracias, Leonel. Vamos con el segundo corte e inmediatamente regresamos.
Contando hasta 10 es un espacio que nos invita a detenernos, reflexionar y transformar.
Un espacio que nace desde la comunicación transformadora.
Como estrategia del Programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAD.
Aquí hablamos de salud emocional, relaciones humanas y los desafíos de la vida diaria, con el acompañamiento de expertos y voces que inspiran.
Escúchanos
todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, porque a veces
detenernos es el primer paso para avanzar.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Bienvenidos a nuestro último bloque y de nuevo agradeciendo su sintonía. Leonel, de esto que estamos compartiendo, de esto que estamos conversando, a mí me surge una pregunta y es ¿cómo desde la comunidad se espera o se piensa un relacionamiento, digamos, respetuoso de las universidades, de las instituciones académicas con la comunidad? ¿Y por qué te pregunto esto? Porque generalmente muchos de nuestros estudiantes se motivan a ir a los territorios, pero no tienen la capacidad de escucha y eso genera ciertas disputas. ¿Qué experiencias tú puedes destacar para pensar a las comunidades desde la universidad sin ser invasivos?
Bueno, yo creo que esta pregunta es muy importante porque precisamente los territorios están careciendo de formación. Es muy básico lo que está llegando a los territorios. Y poder vincular las comunidades con las universidades, yo creo que generaría unos conocimientos, unas visiones o unas capacidades más desarrollativas para los territorios. Y creo que también nos permitiría formar más personas en los territorios. O sea, esa es una de las cosas que nosotros hoy en día a la UNAD quisiéramos que como esos programas que ustedes tienen acá pudieran llegar a muchos territorios, que precisamente hay la necesidad, muchas mujeres, grupos de mujeres que quieren capacitarse, que quieren prepararse, y asimismo cómo la universidad nos involucra con sus estudiantes que puedan ir a vivir experiencias y a formar y a orientar, porque cuando tú te diriges, digamos, a Bojayá, tú dices, wow, Bojayá, voy para donde sucedió la masacre. Porque esa es la primera mirada. Voy a visitar Bojayá y quieres conocer dónde fue que tiraron la pipeta, quieres conocer cómo Bojayá cómo sobrevive, cuál es el plato típico de Bojayá y todo eso. pero a la misma vez, qué bueno que tú partías a Bojayá y dejarle esa semilla de conocimiento a Bojayá también. Cómo enseñarles sobre valores de convivencia, cómo enseñarles el tema de comunicación, porque eso hace falta. Allá sufrimos de comunicación. Allá la falta de comunicación nos afecta bastante y eso es lo que genera más violencia, porque no sabemos comunicarnos. No tenemos esa cultura de comunicación. Allá siempre la comunicación es maltratada, ¿ya? Con palabras muy ofendedoras, muy vulgares y que afectan la buena convivencia y el desarrollo comunitario.
Bueno, hay un, digamos, para ir cerrando, hay un tema que está detrás de toda esta conversación y es este tema de las nuevas violencias, de esa necesidad de reconstrucción de la convivencia, y hay un problema que afecta mucho al Pacífico colombiano en la actualidad y es el reclutamiento forzado. ¿Qué podemos hacer desde las universidades? ¿Qué podemos hacer desde los liderazgos sociales para, desde este ámbito que es el no institucional, prevenir, atender y vigilar el tema del reclutamiento forzado?
Aquí hay un tema muy importante y yo creo que todas las preguntas que me has hecho es la mejor pregunta que me has podido hacer hoy. Porque la verdad que es una de las necesidades básicas y más amplias que tenemos. El tema de evitar que... Entonces yo creo que poder acercar los programas de las universidades a los territorios nos va a permitir ocupar más y enfocar su mentalidad de la juventud. Porque es que muchas veces el gobierno establece que unos programas y que Jóvenes en Paz, pero eso no está funcionando. Le está dando a los jóvenes que no aprendan a trabajar, que no aprendan a cultivar el campo, porque les pagan que 1 millón de pesos, pero la juventud eso lo está utilizando para tomar, para berrochar. Y entonces poder llevar unos programas de formación y creaciones de desarrollo es lo mejor que se puede hacer en estos territorios con los jóvenes. Porque eso es lo que hace falta, la juventud. Se siente abandonada, la juventud se siente olvidada, la juventud no ve otras alternativas en los territorios. Lo que nosotros hacemos, lo hacemos con las uñas, no contamos con apoyo, pero tratamos de persistir, de estar ahí para que los chicos no se nos desvíen. ¿Qué es lo que hacemos? Mantenemos movilizando de una comunidad a otra, de un municipio a otro, para que ellos como que mantengan esa motivación y así no se puedan enfocar en temas de violencia. Entonces yo creo que llevar programas al territorio sería poder sembrar una esperanza de evitar de que los chicos escojan el mal camino y evitar reclutamiento, porque reclutamiento se debe también al descuido de la juventud en las comunidades. Sencillamente la juventud anda por ahí sin nada y los grupos armados, y ellos dicen, bueno, ustedes no están haciendo nada, nosotros vamos a poner a hacer algo. Entonces a eso es lo que nosotros le apuntamos, que hayan programas de fortalecimiento y de motivación para que la juventud vea que el mejor camino es poder tener unos territorios en paz.
Muchas gracias, Leonel, por tu tiempo. Lamentablemente el tiempo es muy corto en estos programas, pero sin duda todo lo que hemos conversado deja muchas preguntas. Yo quisiera simplemente señalar que en estos momentos en que se cuestiona tanto el sentido de la universidad, estas palabras que nos das muestran cuál es el sentido, y es encontrar el sentido cada uno, es construirnos nosotros como personas. Leonel, simplemente para cerrar, obviamente las últimas palabras que nos quieras dar, también los modos de contacto de quienes nos escuchan para que puedan tener el diálogo contigo directo, y agradecerte de nuevo la presencia en el programa.
Muy agradecido por este espacio, la verdad, totalmente invitados la universidad y a todos los programas o fundaciones, ONG que quieran acompañarnos en esta lucha de defensa y evitar que nuestros niños y jóvenes cojan malos caminos, serán de gran importancia y gran aporte al desarrollo y a este proceso de evitar de que los niños caigan en reclutamiento. El número es 321-593-1980. 321-593-1980, ahí se pueden comunicar. La verdad que necesitamos de todos esos colombianos que realmente quieren la paz. Y la paz la construimos, yo creo que desde los territorios.
Muchas gracias, Leonel, por tu presencia. Hemos llegado al final de nuestra emisión. Gracias por acompañarnos. Quedamos atentos a sus comentarios a nuestro contacto oficial tramando.sentidos@unad.edu.co. Les invitamos a continuar sintonizados y sintonizadas a la programación de Radio UNAD Virtual. Nos escuchamos en un próximo Tramando Sentidos, un espacio del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.